Bienvenidos a Santos Comics, el programa donde la nave de la imaginación hoy nos trajo al maestro Luis Fernando, que viene a presentarnos su libro La Pirámide Cuarteada. Muchas gracias por venir.
Al contrario, un placer como siempre.
No, es que es un gustazo.
Te agradezco.
Recordábamos que es la tercera vez que vienes a Rompeviento.
Sí, sí, ya me aprendí el camino.
Sí, qué chido, porque yo juraba que seguías basado en la colonia postal.
No, no, ya estoy en el sur, en el México del sur profundo, ahí sí, donde va terminando la ciudad y ya para arriba Milpa Alta, todo esto se ve ya todavía restos de vegetación, pero estoy hasta el sur, sí, 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 sí.
Es que
entonces
tú
vengo aquí a la civilización.
Qué bueno.
A platicar contigo, sí.
No, 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 esto está bárbaro. Y es que además tú has visto crecer a la ciudad y te has transformado junto con la ciudad, y de ahí viene también La Pirámide Cuarteada, una memoria del 68.
Así es, pues sí, la ciudad, fíjate, siempre ha estado muy presente en mi obra. Desde que empecé siempre sale, aunque sea como telón de fondo a veces, pero a veces sí como participante también, ¿no?, de lo que he hecho. Y es algo que sí me ha acompañado y que yo he disfrutado mucho, me he metido mucho, es decir, no nada más vivir en la ciudad, sino bucearla, explorarla, contemplarla, tocarla, ¿no?, conocerla. Ver su historia, todo eso siempre me ha fascinado, la historia de la Ciudad de México, y es una parte de mi obra constante, fíjate.
Y es que eso se refleja además en específico en La Pirámide Cuarteada, que yo me atrevería a decir que es tu obra más personal, porque sí, es autobiográfica.
Sí, claro, es la primera obra que hago autobiográfica, sí, totalmente. Siempre yo he usado ficción, fantasía, mezclando con cuestiones reales o
como monstruos y poesía.
Sí, pero digamos, y fabulando, ¿no? Creando, ¿no? Sin importar mezclar cosas reales con cosas ficticias, etcétera. Siempre ha sido esa mi guía, ¿no? Mi trazo como creador. Y esta es la primera obra que elimino todo eso, y por obvias razones es una obra totalmente autobiográfica. Lo que quiere decir también, aparte del reto, que es la primera vez que me enfrento con algo real, sí, ¿no? Siempre yo usaba, como ya dije, elementos y los haces como quieres, ¿no? Sí. Hay esa preocupación, pero si te enfrentas a al problema de lo real, de lo que fue o de la historia, pero de la historia real, ni siquiera la historia literalizada o ficcionalizada, ¿no? La historia ficción, como hay tantas obras que parten de un hecho real, pero elaboran cosas inventadas, pero para redondear, como tantas películas lo hacen, o novelas, etcétera, ¿no?
Ahora,
pero aquí es real todo, ¿no?
La Pirámide Cuarteada tiene un formato muy sui generis, porque no es reportaje y no es autobiografía. Amalgamas los dos de manera muy completa.
Sí, digamos, hay partes que se narran como si fuera de alguna manera un reportaje en tiempo presente.
Sí.
¿No? Porque, digamos, los problemas que tuve, que se plantean como todo creador, ¿no?, de cualquier género artístico, es decir, ¿cómo la haces? O sea, por ejemplo, cosas que uno, si no se mete, no lo toma en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué tiempo verbal lo hago? O sea, cosas que no experimentas hasta que ya te enfrentas a cómo sería mejor para que fluya o para que yo como creador me sienta más cómodo, ¿no? O así, muchas cuestiones. Entonces, se fue dando esto de que hay mis vivencias, sí, reales, pero también en algunos momentos es como un narrador, ya no tanto yo, sino un narrador, sí, que cuenta ciertas cosas, ¿no? Pero además en tiempo presente. Entonces decidí yo, por ejemplo, la novela está contada en tiempo presente en ese momento, obviamente. No es de que yo no sabría que, que días después iba a pasar eso. ¿Sí? Nunca hay esto, porque siempre es como, como lo presente, ¿no? Y eso le dio una dimensión muy especial con la que tuve que trabajar.
Ahora, una visión del 68 desde el punto de vista de la historieta, no lo recuerdo de manera completa. Han habido destellos pequeños, pequeñas crónicas,
sí,
pero no el gran trabajo del 68 y visto desde los ojos de un chamaco que eres tú a los 18.
Sí, sí, sí. 17, 18. Fue la transición entre cuando empezó tenía 17, cuando terminó 18. Hay un trabajo, por ejemplo, lo menciono porque luego se olvida mucho, se pierde mucho, que es curiosamente con el que empezó prácticamente Naranjo, el gran maestro de maestros. Y uno de sus primeros trabajos en La Garrapata.
Yo te iba a decir La Regla Rota, no sabiendo.
No, en La Garrapata, cuando fundan Ríos, Helio Flores, Naranjo, La Garrapata, primera época que es histórica.
El Azota de los Bueyes.
Sí, El Azota de los Bueyes, que es una revista histórica, un parteaguas. Sí. Uno de los primeros trabajos de Naranjo era era una narración del 68 en historieta, con dibujitos que no tienen nada que ver con el Naranjo que ya íbamos a conocer, con lo que esos dibujos con los que ya cuando pensamos en Naranjo asociamos ese espléndido dibujo. Es más caricaturesco, más sencillo, y se llama, a ver, quiero hacer el ejercicio de memoria, Crónicas de Nanilco Tlalilco.
Sí.
Y ese, bueno, esa es una primera, es una con cuadritos muy chiquitos, casi como da la impresión de que es como si lo que uno dibujara en un cuaderno de notitas, cuadritos chiquitos, y hace toda una pequeña crónica. Claro, es pequeña, son unas cuantas páginas, pero para atrás no hay, yo creo que no hay nada.
Ahora, ¿qué tan vivo está el 68 y qué tanta necesidad hay de que el chavo de hoy conozca la gesta estudiantil de 1968?
Bueno, mira, yo creo que es importante en el sentido de que por las condiciones en que que tiene México, que es México, ¿no? México es un país que siempre está empezando de cero prácticamente.
¿Cada 6 años?
Cada 6 años y se destruye lo que venía antes, fuera bueno, fuera malo.
Me monté mi sexenario.
Sí, ¿no? Y yo tengo un cuadro, por ejemplo, cuando hago pintura, tengo un cuadro por ahí que está la patria, ¿no? Una mujer que representa a la patria de espaldas al espectador y está viendo una casa que se, ¿no? Pero, y esa casa tiene el símbolo el símbolo nacional, ¿no? El escudo nacional, y es una casa, pero la mitad para acá está en obra y dice, disculpe las molestias, estamos construyendo, y la misma casa, pero de este lado para acá, se está derruyendo y dice, disculpe las molestias, estamos demoliendo, ¿no? Sí. Entonces, ese es como así un cuadro. Entonces, en esa circunstancia de que México además tiene avances y luego tiene retrocesos, y es la historia de nunca acabar, ¿no? No aprendemos, no avanzamos de consolidar lo que esté bien, sea de quien lo haya hecho, y mantenerlo, que eso es normal en otros países, ¿no? En México no lo tenemos. Entonces, volviendo a tu pregunta, un movimiento como el 68, en el contexto, o sea, los jóvenes de ahora, por ejemplo, a menos que se metan a estudiar, no pueden entender, por lógica, cómo era el país en aquellos, hace 50 años, ya estamos hablando de medio siglo, sí, ¿no? Es decir, y ellos entonces les puede costar trabajo entender por qué eso de salir a las marchas. Dice, bueno, pero pues aquí hay marchas todos los días, ¿no? Y hay 10 gentes que van marchando y no pasa nada, ¿no? O sea, se pierden los contextos de en qué momento fue ese movimiento estudiantil, qué quería. Y en qué situación, en qué circunstancia se dio históricamente, ¿no? En un país que si ellos se quejan ahora, era mucho peor en aquel entonces, mucho más represor, mucho más cerrado, ¿no? Los medios eran totalmente cerrados, totalmente controlados por el gobierno, la radio, la televisión, el cine, todo, ¿no? La prensa, sí. Obviamente. Entonces era un medio muy asfixiante, el medio mexicano, el país. Y entonces, no es que fuera mi intención, pero sí, ya que yo ya hice la obra y la plasmé, es como reflejar el contexto en el que estaba aquel tiempo, porque si no, sí se pierde mucho los matices, digamos, de que, bueno, era, hacían marchas, pero ¿qué es o qué? No, pero pues el contexto en aquel momento era hacer una marcha, irte una marcha, no te aseguraba ninguna tranquilidad, nada, ¿no?
Ni se ibas era a regresar
impredecible,
a tu
sí, el contexto era ese. Fue una gran valentía de los que, como ahí lo pongo, yo siempre me pongo como de lado, como desde afuera,
no
participando, claro, participando, pero desde afuera. Sí. Como tanta gente lo hizo, ¿no? Incluyendo padres, incluyendo señores que no tienen nada que ver, etcétera. O sea, y muchos jóvenes, obviamente, ¿no? Pero jóvenes no estudiantiles, no de la universidad, no del Politécnico, no de Chapingo en esos momentos, pero que se sumaban al ver todo este despliegue de energía, de valor, de coraje, ¿no? Y es contra un régimen muy autoritario. Y entonces reflejar esa parte. También me interesaba mucho reflejar, hablando de tu pregunta también, esta otra parte, es decir, que es una de mis tesis también, de que se usa mucho el 2 de octubre, no se olvida. Sí. Y todo el mundo dice, ah, es que 2 de octubre. Y a mí cuando alguien se enteraba que estaba yo haciendo este libro, me decían, ah, estás haciendo el libro sobre el 2 de octubre, y 2 de octubre, y 2 de octubre. Y yo pienso que es un error, porque es reducirlo
a un día.
A un día y a una tragedia. Es decir, que no quiere decir que la olvides, pero no puedes reducir todo un movimiento de meses, toda esa energía, toda esa alegría, toda esa fiesta dentro de lo que era preocupante y que tenías resquemor de cómo iba a reaccionar o cómo reaccionaba el gobierno, etcétera. De todos modos era una fiesta, las marchas eran una fiesta, los estudiantes, las estudiantes en sus escuelas, que ahí estaban, que ahí dormían, que ahí se quedaban, ¿no? Y les llevaban de comer los padres de familia o grupos de voluntarios, etcétera. Pero era también una gran decisión, o sea, las discusiones de las asambleas tan energéticas, ¿no? En donde se examinaba para dónde va el movimiento. Es decir, no, también que se vea todo esto de cómo esta otra parte a la que se le quiere reducir con una tragedia, que también volvemos a hacer, como México siempre pasa, reducir todo a la tragedia, pero y olvidando
no,
todo
lo demás. No,
no es olvidarlo, pero es juntarlo con todo y tener una idea mucho más completa, ¿no?
La pirámide de Corteda se encuentra en librerías.
En librerías.
Editorial Resistencia lo ofrece también en digital.
Sí, también en el sitio, pueden entrar a su sitio. Y ahí hay
de
que lo envían por correo, ya se encuentra en Gandhi y en otros lados. Claro.
Fabuloso.
Sí.
Maestro, es un gustazo tenerte aquí. Es la segunda vez que vienes a Santos Comics.
Ajá.
Y necesitamos que sigas viniendo.
Bueno, cuando quieras que se vaya a pique tu audiencia, invítame.
Lo tomo mucho en cuenta. Gracias, maestro.
Hasta luego, que estés muy bien.
Gracias, de veras. Y amigos, siga con nosotros en Santos Comics, que es el programa que le da lustre a los ilustres ilustradores nacionales.